Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Los estábamos esperando. Me alegro que hayan venido. La verdad es que aquí cada vez hay menos espacio, pero lo bueno es que hay más dimensiones. Aquí en el garage del artista hoy se juntan dos vertientes caudalosas y abundantes que dan vida constante, estable, duradera e imperecedera, o sea, eterna. Sí, no muere. Y sin embargo tampoco presenta un momento de inicio definido. Parafraseando a Nietzsche, la verdad absoluta no existe, sino que existen interpretaciones múltiples de los hechos. Arte y física, no como alternativas antagónicas en la búsqueda para desmenuzar la incógnita de esta nuestra maravillosa vida, sino partes del continuo evolutivo de la misma imaginación, con medios y procedimientos distintos, obviamente, pero que en la cartografía del proceso creativo comparten funciones y propósitos similares en algunos aspectos. En el garage del artista buscamos producir algo diferente en lo similar y similar en lo diferente. Como siempre decimos, en la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Comenzamos. ¿Cómo estás? Mache Pose.
Fernando, querido, escuchándote atentamente, la verdad es que no dejas de sorprenderme.
Bueno,
¿no?
Porque me alegra mucho.
Me encantó. ¿Me lo podés volver a repetir?
Arte y ciencia.
Arte y ciencia.
Eso es el día de hoy.
Mirá, sí. Física cuántica.
También, porque mirá, vamos a tener un invitado. Hace ya el mes pasado tuve la fortuna de que Alberto Rojo me haya concedido, por supuesto que es un tipo muy 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 así que que no es una estrella. Alberto Rojo es un físico teórico que ha trabajado con grandes personalidades, premios Nobel, que vive en Michigan, que aparte es músico.
Mira.
Sí, dibuja y muy bien.
Es una persona espléndida y así que
tuviste la oportunidad de entrevistarlo.
Tuve la oportunidad de entrevistarlo, una entrevista que vamos a ir pasando de a poco, pero sí, así que hoy vamos a hacer una entrada, un primer plato. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Horacio Alba.
Pero qué bueno, che, cómo arrancaron. Bueno, gracias por el aguante del lunes pasado, que estuve muy bien cubierto por ese amigo entrañable de ustedes, Martín.
Claro, claro.
Así que bienvenido.
Que hoy también nos acompaña, pero está afuera.
Sí.
Y tenemos el placer también de que nos está acompañando su hija, Naima. Vino de visita a Buenos Aires.
Me encanta.
Y nos acompaña, ella vive en Los Ángeles, es un...
Tengo que decirlo, por cierto, es muy guapa.
Es muy guapa.
Así que es así, Martín.
Simpática.
Y bánquesela, es muy, pero muy guapa. Así que.
La guapeza ha sido casi un leitmotiv de las invitadas que hemos tenido. Parece
totalmente,
que ahí hay un trabajo de preproducción.
Es como tener una rosa acá entre nosotros.
Ay, por favor. Demasiado.
Qué lindo. Sí, totalmente.
Bueno. Como bien dice Fer siempre, bueno, esto es una tertulia de amigos y siempre con temas para reflexionar y sobre todo para que nos dejen pensando, ¿no?
Para pensar
la
un
idea,
poco.
Sí. Varias personas dijeron, y eso me gusta, porque es la idea también, pero bueno, visto en palabras, en otras personas, es lindo, ¿no? Y aparte nos sentimos un poco identificados.
Y cómodo, porque pensar. Es lo que se va armando, ¿no? Sí, en esta tertulia...
Acá lo que hablamos siempre son disparadores, obviamente, acá nadie es filósofo, nadie se la cree de nada, pero sin embargo, queremos transformarnos, obviamente es inevitable, o sea, aunque uno diga, no me quiero transformar, te estás transformando minuto a minuto, eso está clarísimo, pero elegimos en qué, esa es la idea de por qué queremos un programa donde podamos pensar. Porque de esa manera elegimos y no nos transformamos en cualquier cosa.
Y nos hacemos cargo de esa elección, que me parece que es lo más importante,
totalmente,
¿no? En la vida.
Las consecuencias después viste,
no echar culpa por el otro, ¿no?
Totalmente.
Y nos planteamos un camino de libertad también, y creo que aquí los presentes y nuestros oyentes, amantes del arte, siempre cuando estamos frente a cualquier obra artística, llamemos de todo tipo, siempre... estamos en una postura de permitirnos atravesar.
Totalmente.
Y ahí nos estamos ya transformando.
Sí,
¿no?
Sí.
Totalmente. Y eso es lindo también. Y es, ahí está un poco el protagonismo de los artistas. Y bueno, en todas las disciplinas que más nos apasionan, particularmente, digamos, cada uno toma ciertos caminos, ¿no?
En todo lo que encontramos en ese garage, que es un tesoro realmente, ¿no? No terminamos de descubrir las cosas que.
Ni sabemos lo que hay. Porque se va transformando el garage.
Sí,
día a día. Eso es lo lindo también, ¿no?
No, es increíble.
Tenemos todas cosas que uno cree que existen, porque las ve todos los días. Viste, mira, ahí están todas las anaqueles, me gustaría nombrar anaqueles. Todos los libros y quién sabe. Mira, ahí hay unos...
La pizarra, que es lo que me encanta, que la gente que pasa por ahí siempre deja algo escrito, ¿no?
Exactamente.
Como creo que tenés algo ahí en tus manos que nos vas a leer.
Mira, en la previa, que no se lo comenté a Horacio, pero bueno, me estuvo comentando tantas cosas que hace Horacio. Por él mismo y bueno, y acá las comparte con nosotros porque es realmente extraordinario. Obviamente el que no sabe, pero es poco probable, pero bueno, es un gran fotógrafo y estuvo, después ya me va a contar, ¿no? No, pero estuvo paseando y visitando básicamente ahora, antes de venir al programa, a un gran amigo en realidad, que ya le hicimos una entrevista, que es, la verdad, es una persona súper interesante. Lo que nos contó, ¿te acordás? Incluso...
El hombre alfombra,
boludo.
Quedó grabado. Cristian Rosas, nuestro amigo.
El hombre alfombra, eso lo tiene que escuchar la gente que no escuchó este programa, el programa de Cristian Rosas.
Exactamente.
Sí. Y tiene la galería que se llama Puyu.
Sí, Puyu.
Que es PHU
¿Estuviste Horacio?
Sí, pero lo lindo fue, mirá cómo se amalgama con esta conversación que estamos teniendo de la transformación, ¿no? Uh-huh. La muestra es, bueno, Eduardo es un fotógrafo, fotoperiodista.
¿Eduardo qué?
Eduardo Longoni.
Ok,
Longoni. Pero digamos, lo que más me llamó la atención, él hizo un documental hace unos años, que uh-huh. en este momento está transitando, digamos, distintos países del mundo. Uh-huh. Creo que ahora ha recibido un premio en México, estuvo en el Festival de Cuba, bueno, claro. digamos, que se llama La Mirada Honesta. Y esto tiene que ver uh-huh. con algo que a mí me pasó particularmente. Ah, y hoy, bueno. Cristian también, que estaba en la galería, tuve la suerte de poder estar además con él, compartiendo la muestra y digamos, y disfrutando cada una de esas fotografías. Sí. Hay un sector aparte, la galería está como partida en dos ámbitos, en uh-huh. dos salas, uh-huh. y particularmente una había como una suerte de tesoro, donde había uh-huh. una miniatura, digamos, un clip de 2 minutos de este documental que se llama La Mirada Honesta, que tiene que ver con un descubrimiento que él hizo de las fotografías que su madre le sacó a él cuando él era niño.
Mirá, qué interesante.
Entonces, con una Kodak Fiesta, su madre le sacaba fotos, sus viajes, lo que sucedía en cualquier familia de la década del 60, donde nos íbamos a la playa, íbamos uh-huh. a la montaña, íbamos a Córdoba, íbamos a uh-huh. Mar del Plata, sí, sí. ¿No? Alguna fiesta en el jardín, algún cumpleaños, uh-huh. y la madre le sacaba las fotos. Era como la mirada de su madre, él se dejó permear, porque también encontró en esos carruseles de diapositivas, en esos anaqueles, como acabas de decir vos, Fer. Por
carruseles,
eso digo,
sí, claro.
Sí, en esos anaqueles encuentra esas diapositivas y además encuentra en unos cajones de la casa de su madre los cuadernos de su infancia, los cuadernos de su primer grado, segundo grado y tercer grado. Entonces él hizo una suerte de performance donde proyectó esas diapositivas en esos cuadernos. Wow. Y él fotografió eso. Y ahí se inspiró en este documental de La Mirada Honesta, ¿no? Y realmente es muy cautivador, por lo menos la sensación que yo tuve. No vi el documental, vi solamente ese extracto de 2 minutos que está, digamos, proyectándose en la galería, en este sector, en este segundo ámbito. Y tenía la voz en off de él, extremadamente comprometida con el relato, y bueno, donde vas viendo la fusión de un dibujo de él, imagínense, 7, 8 años, dibujando a su papá, y entre medio una fotografía tomada de la madre en el momento que él estaba enseñando a andar en bicicleta.
Sí, claro.
Eso fusionado, la imagen de él.
Esos enlaces,
pero una cosa que no puedo dejar de decir. La transformación que a mí me produjo esas escenas.
Sí.
¿No? O sea, obviamente que es, no sé si yo hubiese comparado esa fotografía, porque formaba parte como de un tesoro de él,
sí,
¿no?
Sí,
pero compartido ahí en la muestra me pareció, pero.
Acabas de verlo, está
riquísimo.
Me suena un poco no sé si tendrá que ver con La Mirada Honesta, haciendo referencia un poco a la mirada, al ojo de la madre en esa Kodak, digamos, en esa foto, ¿no? Que en esa cámara, una mirada honesta de madre también, de amor a su hijo. No sé, me dice una película, pero me encanta
pero
el titular.
Es un poco eso. Hoy un poco en nuestro chat de trabajo en equipo, vos me decías, bueno, feliz día del fotógrafo por ser Día Internacional de la Fotografía. Digo, no me puedo imaginar la vida si no es a través del visor, ¿no? Y esto me parece la sensación que tuve de Longoni hoy, ¿no?
Claro.
Esa mirada honesta de verse fotografiado por su mamá.
Sí.
Justamente no viéndose a través del visor, ¿no? Sí. Sino del visor del ojo de su madre.
Y vos sabés,
¿no?
que claro. me lleva también a una reflexión de esas madres contenedoras, ¿no? La madre que sabe que el hijo está jugando, pero el hijo está jugando en su imaginario, en su fantasía, en su película, sabiendo que tiene la contención de la madre, que la madre está ahí.
Pero,
¿no? Que está presente.
100%.
Que es lo que justamente te permite cuando estás en una situación de contención, donde hay contención, donde la imaginación y la creatividad puede fluir.
Claro.
Porque, bueno, no hay temor. No hay temor a volar y a crear y a imaginarte lo que quieras, porque, bueno, hay una contención de madre. Quizás su oficio, no sé, estoy delirando, pero bueno.
Buenísimo, buenísimo.
Quizás su oficio tiene que ver, su profesión tiene que ver un poco con eso que él mamó, ¿no? Seguramente.
Sí, es la seguridad que te va dando por los pasos, ¿no? Y bueno, totalmente, de eso vamos a hablar claro. un poco hoy, ¿no? De los caminos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Y la vez pasada, cuando estaba Cristian Rosas, que es el director de la galería Puyu, que Puyu lo dijo, que era significaba tres cosas, ¿te acordás?
Perfectamente, nube, yo no sé si tres, pero sí una me acuerdo, tres, sí, que tres. Es niebla, la niebla, niebla de la puna.
Y dos seguras que eran niebla y puna, y otra más, que bueno, si estaría acá, obviamente. Y yo,
perdón, Fer, sí, les recomiendo Esmeralda 986. Digo Esmeralda para aquellos que nos están escuchando y quieren correr mañana o pasado, porque creo que ya creo que el jueves desmonta Longoni, ¿no? Okay. Así que aprovechenlo.
Es buenísima la muestra. Y se lo mandé a Cristias, porque leí y lo anoté. Lindo. Una. No sé si tiene algo que ver, yo creo que sí. Es algo de. Es un pensamiento zen. Uh-huh. Y dice: el arte, la sensibilidad artística, es el cuerpo desnudo que nada entre el vapor de las cosas y el agua vacía que las abraza y empapa.
Wow.
Como una especie de proverbio zen. Uh-huh. ¿Lo digo nuevo?
Sí.
Yo la vi fotográficamente.
Corrido,
sí, ahora, corrido. No, puedo decir porque... Pero, el arte, la sensibilidad artística, es el cuerpo desnudo que nada entre el vapor de las cosas y el agua vacía que las abraza y empapa. Proverbio zen, no sé si muy es un lindo. Proverbio.
No, me encanta, bueno. Me encanta. Bueno, me gusta lo del cuerpo desnudo, sí. Porque justamente vos tenés que desnudarte, digamos, en un sentido como para poder hacer arte, ¿no?
Sí. Y que nada entre el vapor de las cosas, ese cuerpo desnudo.
Que fluye.
¿No? Que fluye, sí.
Que se transforma.
Que nada entre el vapor de las cosas y el agua vacía. Que las abraza y empapa, bueno, ya.
Yo me vi las nubes, me vi nubes, sí, sí, me vi nubes, sí, sí, sí. Y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Sí. Lo visible en lo invisible, ¿no?
Exacto.
Pero la nube tiene eso, ¿no? Tiene vapor y tiene transformación. Y uno puede encontrar muchas maneras de ver algo, ¿no? Ves una imagen, que el otro ve otra imagen, y ahí hay una suerte de transformación. Tengo buena música, he traído hoy.
Claro, pero no es así, Naima, lo que estamos hablando. ¿Qué
dice Naima, que la tenemos acá? Media cohibida.
Estoy acá tratando de pensar en español, pero me sale en inglés las cosas.
¿No? A ver, no, decilo en inglés, porque este es un programa justamente bilingüe. O sea que la gente. Sí, hay mucha audiencia que nos escucha.
Multi.
Pero me encanta aparte su español. Tiene un español, pero precioso.
Sí, ¿no? Totalmente.
¿No? Es una mezcla de cosas.
Tu sensación, a ver.
Bueno, primero quiero ver esta muestra que estaban hablando sobre las fotos. Sí. Me parece que muchas personas pueden conectar con eso, obviamente. Cualquier relación que tenés con tus padres, con tu mamá, todavía hay algo ahí, me parece. Las otras cosas todavía estoy masticando, entonces te dejo saber un rato que estoy pensando.
Bueno, lo dejamos para el próximo blog.
No, pero aparte también lo lindo de la resiliencia, ¿no? También cuando uno va como repasando cosas de tus padres, de tus ancestros y de tu camino también, ¿no? Que de eso vamos a hablar cuando escuchemos la entrevista de Rojo. Pero me parece que cuando uno ve también en el arte los sucesos y las huellas de cada uno, ¿no? Lo que vos tenés para decirle al otro, ¿no?
Totalmente.
O a los otros, ¿no? Entonces me parece que ahí ahí también el mundo irlandés, ¿no? Hoy hablábamos un poco de esto que vamos a escuchar ahora, que es de Sinéad O'Connor, y tiene que ver también con sus raíces irlandesas y un pueblo muy sufrido, ¿no?
Muy sufrido.
Hoy un pueblo muy sufrido. Y sobre todo con el pisotón británico al lado, ¿no? El imperio británico. Y vos ves cómo esos artistas generan una música que conmueve al planeta, ¿no?
Sí,
pero que hay transforman. Grandes artistas también,
pero no cabe duda. Y en esto que vamos a escuchar, que es Foggy Dew, que tiene que ver con también estas suertes de baladas irlandesas que son lamentos, y escuchándolo en la voz de ella, que es una preciosura, acompañada con unas bandas de sonidos de músicos básicamente orquestales, ¿no? De músicos de orquesta. Entonces ahí me parece como ella también, a pesar que fue una relevante artista, digamos, considerada dentro del mundo del rock, ella nunca perdió la esencia de sus ancestros, ¿no?
Me encanta.
Claro. Y ahí me parece donde uno se conmueve con un artista. Y después me gustaría también decir algo con respecto al programa pasado sobre Rita Lee, que me quedó pendiente. Que creo que Galar también algo había comentado.
Sí.
Así que no sé si ahí Leo está a tiro, podemos arrancar con
esto. Escuchémoslo.
A ver qué les parece. Fair road I
momento. Y acá estamos con esta belleza de música que pusiste.
Qué lindo.
Sí. Me da power, tengo ganas de salir a batallar.
Está bien.
No, entender que es para los músicos, uh-huh, sobre todo para Irlanda, estos chieftains, que son estos músicos de orquesta, que han rescatado estas músicas casi del siglo pasado, ¿no?
Sí.
Manteniéndolos como una resiliencia permanente, una lucha, ¿no? Ahí hay un déjà vu permanente.
Un himno a la dignidad.
Es increíble.
A la dignidad humana.
Y escuchar la voz de Sinéad O'Connor ahí detrás, ese
algo. No, y aparte, que agradecidos que estamos todos, porque la verdad que tiene una música espectacular.
Espectacular.
Yo no sé, murió muy joven esta mujer.
Bueno, ella, sí, en el último tiempo estaba con un cáncer ahí bastante galopante, y bueno, sí, ahí se despidió.
Pero bueno,
pero bastante criticada, pero otro día hablamos de la zona.
Hablemos de vida, chicos.
No, hablamos de... No, y aparte tenía ganas de decir que obviamente Irlanda está poblada de arte en todos sus siglos y en todo... Bueno, y tenemos el gran escritor James Joyce, Oscar Wilde, Samuel Beckett también, y hay un montón más, Bernard Shaw.
Opa.
¿No te parece? Es exquisito. Bueno, y hay muchos más, muchísimos más, que no los voy a decir ahora porque no quiero aburrir al personal, pero ahí tenemos nuestra audiencia que está escuchando.
A ver qué.
No,
me quedé enganchado con el libro este, que nada que ver, sorry.
Bueno, ahora no, vamos, nos vamos a una entrevista. Una entrevista que le hice a, bueno, ya le había dicho, ¿no es cierto? Alberto Rojo, un científico alucinante, una mente prodigiosa y afable, que llega a las alturas más inmensas y te puedes tomar un café con él en la esquina, y tan contento él, porque la verdad que es tiene una humanidad y una comprensión y una flexibilidad que poca gente, yo te digo que poca gente ha visto así. Así que vamos a escuchar una entrevista, un primer tramo de la...
¿Podemos
entrevista
intervenir nosotros?
Sí, estar en, ¿cómo que no?
Mientras lo vamos escuchando, si podemos ir acotando.
Acá en el garage.
Está todo permitido.
Claro.
Muy bien.
Vamos allá.
Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en el garage del artista. Y hoy tenemos el gusto y el placer de haber invitado a una charla entre amigos, como siempre decimos. Alberto Rojo, que es músico, escritor y físico argentino. Estudió en el Instituto Balseiro, donde obtuvo una licenciatura y un doctorado en física. Y actualmente es profesor del Departamento de Física en la Universidad de Oakland, en el estado de Michigan. ¿Cómo estás, Alberto?
Bien, ¿y vos? ¿Qué tal?
Acá andamos.
Muchas gracias por invitarme.
No, perfecto. Te quiero decir que esto, bueno, es una charla entre amigos, es como una tertulia, y yo lo que digo siempre es que esto es un tiempo sin tiempo. Es una frase de Charles Baudelaire, ¿no?
Lástima sobre que la nuestro programa dure.
Abolición del tiempo, en su época, en 1850 quizás, ¿no?
Lástima. Creo
que dice que el hombre contemporáneo no sabe, digamos, qué hacer en el tiempo libre, digamos así. Y para Baudelaire decía que para él era un momento de inspiración, un momento en el cual, en vez de aburrirse la gente y estar sin saber qué hacer, o agarrás el móvil, o agarrás, qué sé yo, ve la tele y cualquier canal con tal de hacer algo, él aprovechaba esos momentos para inspirarse, para crear y para escribir. Sé que también sos un escritor, ya estuviste acá en la Feria del Libro. Qué lindo, ¿no? Porque
como nosotros,
no solamente sos un gran físico, aparte estuviste rodeado, bueno, vos mismo, ¿no? Pero estuviste rodeado de gente, qué sé yo, como premio Nobel, y ya no sé si tenés ganas de contar, pero lo que más me cautiva es la diversidad y la creatividad que tenés. Esa cabeza está funcionando ¿Sabes cómo dicen los españoles, los gallegos? Yo estuve, viví 20 años en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí. Dicen que, que cuando tenés una cabeza bien amueblada.
Ah, esa sí, yo la escuché de un español. Ya, ¿no? La escuché de un español. Pues es que es curioso, porque la escuché acá
en Me encanta esa frase.
La escuché de refilón, dos españoles que estaban hablando.
Sí,
Estaban hablando de una tercera persona y uno dice, sí, el tipo tiene la cabeza bien amoblada. Y me pareció
excelente. Es muy gracioso.
Pero me pareció buenísima.
Buenísima, es una...
Qué buena definición.
No sé si Borges la debe haber escuchado.
La metáfora.
Mira, ¿no? Borges sí que tenía la cabeza bien amoblada.
Ah, ¿no? Y tanto. Es el que tenía, hablar, sin
tenía
duda
Tenía libros alguna. Y bibliotecas y bibliotecas adentro, ¿no?
Qué cosa, ¿no? Sí. Que a mí me gusta. Y la otra metáfora es tirar la casa por la ventana, ¿no? Que tanto le gustaba decir y todo eso.
Eso lo decía Borges.
Yo sé que lo conociste, sí. Y bueno, y charlaste con él y todo. Y yo también tuve la oportunidad mínima.
Ah, mira, la mía también fue mínima, ¿eh? Yo tuve una sola conversación con él.
Yo tuve la
ordeño a diario. Cada vez que la cuento le agrego algo.
Me parece muy bien. Bueno, eso es la creatividad también.
Sí, sí.
Nada, yo iba por ahí, qué sé yo, por la calle Florida, eso, como Baudelaire, ¿viste? Es así, no aburrido, sino yendo y viendo libros y todo eso. Justamente me metí en una librería que estaba lleno de gente, ¿viste? Sí, que... Y de repente ahí lo veo sentadito, viste, así mirando para arriba con su bastoncito. Y me quedé un rato y nada, lo saludé.
Estaba solo.
¿Nunca hablaste?
¿Eh? Estaba solo.
No, estaba con gente que no sé lo que estaba hablando. La verdad que no me
pero
metí.
Pero no hablaste,
charla.
Te dijo no, hola, por lo menos.
Me hubiese metido, la verdad.
Sí,
que
sí, sí.
Sí, claro.
Es fascinante. Todo el mundo, el mundo
buenas tardes.
Mágico de este hombre clientes. Es increíble. Totalmente. Quería decir a la gente que nos está escuchando. Por Radio Cultura, una Radio Cultura que es bueno, un día que vengas por Buenos Aires, si tenés tiempo, yo sé que tenés
la
bastantes
radio.
Compromisos
la
cada vez que te venís para Buenos Aires o el interior del país también, ¿no? Quería decir dos cosas, porque si no es muy muy extenso,
radio
bueno, no
Cultura,
quiero aburrirte
junto
a vos
que
ya
no, al contrario,
debes haber escuchado 500 veces, pero dos cosas. En el 2012 fuiste ciudadano ilustre de la provincia de Tucumán.
Tucumán.
Y eso me encantó. La verdad que me encantó y te felicito. Y en el 2023, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, por sus aportes a la ciencia nacional e internacional. ¿Qué tal, Estoy hablando con un prócer.
Un crack.
Porque todo el aparte de muchas otras cosas.
Fue un honor. Es un honor, esas dos distinciones fueron un honor realmente.
Sí, no.
No tanto para prócer, pero sí.
Ese, un chiste. Bueno, tenés muchos libros, estoy viendo. Escribiste, aparte de estos que voy a nombrar, la física en la vida cotidiana, que creo que ese fue, me parece, el que presentaste. En la Feria del Libro, no sé, pero bueno.
Sí, en la feria presenté varios. Sí, ese
varios. Y también El azar de la vida cotidiana, otro libro. Sí. Y Borges y la física cuántica.
Ese es el libro. Sí.
Que ahí también fue como que muy rocambolesco.
De Borges.
Y ahí tenés un amor platónico con Borges. Obviamente es un tema
y carnal, no creo, no hubiese llegado a ser con Borges, pero
carnal.
Pero es un amor, sí. No, él me mejoró la vida, a mí me cambió la vida, me tocó la vida.
Sí, ¿no?
Sí.
Qué lindo. Qué lindo.
A muchos, ¿no? Muchos. Pero a mí lo leo siempre y
muchos.
Es una especie de faro.
Dijo.
¿No?
Dijo muchos.
Sí.
Se
va renovando, quizás vas ampliando, no sé, recorriendo otros territorios inexplorados, quizás. Pero lo digo no en plan misterioso, sino que es tal el universo de este hombre que yo lo conocí un poco tarde, pero estoy fanático.
Estoy
fanático y no he leído todos los libros, ¿no? ¿Viste? No soy un erudito, pero...
Ahí está.
Ahí está.
Ah, perfecto.
Mirá.
O sea,
hemos escuchado una introducción de
mínima
de, bueno, claro, de nuestro invitado, ¿no?
Ah, mirá, sí, totalmente.
Que a todo esto pensaba que a Borges los podemos ver también con Bioy Casares en La Recoleta.
Claro.
Está todos los días ahí, están juntos.
Están juntos ahí,
sí,
en La Recoleta.
Sí, mirá,
yo lo crucé una vez caminando por... Él paraba en el café de la calle Esmeralda y Paraguay, creo que es San Moritz, si no me equivoco.
Sí, sí.
Hoy pasé, cuando salía de la galería de Fuyú, y sigue, y ahí estaba ahí sentadito con su bastoncito, ya en sus épocas, ya por el 80,
90. Más 80, o menos, sí.
Ahí por ahí, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, qué interesante, ¿no? Me quedé enganchado con este de Borges y la física cuántica, ¿no?
¿Y qué dice? ¿Dice algo? ¿Tenés algo para decir interesante?
No, que un poco por lo que pude más o menos haber escuchado,
sí,
que lo que muestra son ideas y conceptos de la física cuántica.
Uh-huh.
Y justamente que tiene que ver con la relatividad del tiempo, el espacio y la dualidad, las partículas, que se refleja un poco también este paralelismo con la escritura, ¿no? Como que la literatura y la ciencia no son campos aislados.
Totalmente. Claro.
Interesante, ¿no?
Sí, totalmente.
Y siempre he puesto el juego, ¿no? Yo siempre fui muy admirador de Jules Solar. Y viendo la obra de Jules, uno también entiende un poco lo que escribía Borges, ¿no? Siempre esta suerte de el laberinto, ¿no? O sea, el camino que nos puede llevar al mismo lugar y podemos ir por distintas decisiones también, ¿no?
Sí, totalmente.
Esta suerte de encontrar las distintas puertas y ventanas y mirar distintas realidades, ¿no?
Y que es un poco justamente lo que creo que quizás la física cuántica, los científicos necesitan un poco de esa imaginación, ¿no? Para poder encontrar lo que otros nos ven.
Y aparte inspirados, Mache, permitime, en lo simple de la vida, ¿no?
Claro.
En lo doméstico,
sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, encontrar la narrativa en lo doméstico, a mí me parece que es la mirada de los grandes, ¿no? O sea, no encontrar en el discurso complejo y digamos, encorsetado en un lenguaje complejo, sino todo lo contrario, sino es abrir capas y que todo el mundo pueda entender, ¿no? Eso nos pasa cuando ves una obra que decís, mira, esto está trabajando lo más sencillo, lo más simple. Yo jamás lo vi esto de esta manera.
Exacto,
¿no?
Sí, sí. Totalmente. Es una mirada.
Qué bueno es eso.
Sí, sí.
Es maravilloso. Sí.
Y ahí estamos, ¿no? Tratando de descubrir eso, ¿no? Las narrativas de lo que son, bueno, aquellos que pueden expresarlo artísticamente y aquellos que lo expresan a través de la ciencia, ¿no?
Sí.
Por eso ahí van tan de la mano, ¿no?
Claro. El jardín de los senderos que se bifurcan fue, digamos, el puntapié. Fue Borges el que, digamos, se anticipó a toda esta locura que existe real, o sea, de la física cuántica, justamente en este cuento, que es fascinante, donde nos habla de, al final nos habla de mundos paralelos que existen. Y en la física cuántica, por supuesto, se ha comprobado esto. Es increíble. En otras párrafos, en otros segmentos, digamos, vamos a escuchar Alberto Rojo, que por supuesto tiene este libro tan que se los recomiendo, que se llama Borges y la física cuántica, de hace bastantes años, que te habla, ¿no es cierto?, de los mundos paralelos de la de la ciencia ficción, que parece ciencia ficción,
sí,
pero al final no, se anticipó 15 años. Incluso el científico que en este momento no recuerdo el nombre, pero digamos que se embanderó y dijo, he descubierto la física cuántica, esto que el otro, dicen que se inspiró justamente en este cuento, El jardín de los senderos que se bifurcan, de Borges, ¿no?
Porque Borges muestran tanto la, a mi entender, como, tanto Borges como la física cuántica, muestran que la verdad es relativa. Entonces me parece que ahí está un poco lo interesante, ¿no? De ese paralelismo y
claro,
y de que, bueno, entiendo que para quizás para muchos científicos los cuentos de Borges fueron inspiradores, ¿no? Para totalmente. El pensamiento, para la imaginación, que un científico no tiene que tener límite, digamos, en algún punto, porque es un explorador.
El científico también es una persona que utiliza la imaginación para bajar a tierra lo que es inexplicable y que a través de, bueno, en este punto, grafismos matemáticos, si querés, lo digo de esa manera un poco, no sé, pero sí, de esa manera pueden llegar a siempre como teorías. Bueno, obviamente no existe, son la teoría de la relatividad, es una teoría, por supuesto, genial, que concuerda con matemáticamente con un montón de cosas, y por eso se aplica a que sea verosímil y que diga, bueno, esta teoría es la más cercana, pero así como estamos hablando ahora, quizás dentro de 10 años se van inventando, se van recreando sistemas matemáticos en los cuales podemos ir descubriendo paralelos, o sea, mundos, incluso mundos, lo digo así, mundos paralelos. No estoy hablando acá de qué sé yo, podemos hablar, pero pues no estoy hablando de ovnis, ni esa es otra historia, sino que hoy en día.
De que hay otras dimensiones.
No es, claro. De muchísimas dimensiones.
Bueno, es si un hablamos... poco lo que hablábamos con Horacio afuera del programa, que bueno, así como hay un mundo visible, hay un mundo invisible, que es tan poderoso como ese mundo visible, y el mundo invisible es un desconocimiento en muchos aspectos.
Totalmente.
Entonces, bueno, pero tiene su poder y tiene su...
Si los cuatro aquí en la mesa tomamos una cámara fotográfica y ponemos un punto en común, los cuatro vamos a mostrar distintos...
Miradas. Sí, sí.
Exactamente. No,
totalmente. ¿Qué opinas, Naima?
Bueno, sí, es así. El fotografía o la fotografía es, ¿cómo se puede decir? Una memoria y se queda en ese momento y es como otra dimensión también, ¿no? Si vamos a usar ese ejemplo. Y sí, no sé.
Pero seguramente va a estar inspirado por tu huella, por aquello que sos. Lo hemos dicho también en varias oportunidades, que esa fotografía que a lo mejor haces por alguna inspiración de un comportamiento de la luz o de alguna escena o alguna situación, indudablemente va a estar cargada por todo aquello que sos vos.
Sí, totalmente.
Siempre pasa eso.
Y sí.
Entonces ahí va a estar lo que viste. Estoy leyendo este libro maravilloso que es Más allá del encuadre, que justamente conjuga la psicología con la fotografía, y justamente dice eso. Toda fotografía que vos hagas va a salir de alguna huella que vos viste.
Totalmente.
De algo que vos viste. Entonces eso te inspira y te lleva, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Y esa es la vida del artista cuando manifiesta una disciplina, manifiesta una narrativa en la disciplina que sabe obviamente transmitir y poner en valor, va a tener que ver con su vida misma, ¿no?
Sí, ¿sabes
y
eso que acá hay un dato que es genial? Los científicos, no sé si hasta el día de hoy, pero hasta hace unos años, lo han citado, los científicos, para incluso cuando hacen un paper o cuando hacen, viste,
una hipótesis.
Una hipótesis. Lo han citado a Borges 4.400 veces.
Rapa.
4.400.
Y él no se,
se puede creer.
Y Borges no se consideraba, bajo ningún concepto, un científico.
No, nada que ver.
Todo lo contrario.
No tenía ni idea.
Qué increíble.
Bueno, podemos ir a la música. Si
que sí, dale, algo. Que se nos va el programa.
El tema musical va a connotar.
Sí.
Imagínense, fines de los 80,
dale.
Roxanne de Police. Pero en la voz de George Michael.
Más escuchemos.
Escuchen George esto.
Thank you.
Sí, señor. Esto sí que me gustó. ¿Eh?
Qué versión.
Bueno, todo me gusta, ¿no?
Qué versión.
Tendría que decir algo diferente.
Detrás, en las teclas, digamos, como productor de este tremendo disco de George Michael.
George Michael.
Está Phil Ramone, que es un productor que estuvo.
Phil Ramone, me suena.
Acuérdense los duets de Frank Sinatra. Grosso, pero mal, ¿viste?
Sí, sí.
Suena como los dioses, así que una versión divina para llevar a la mesita de luz.
No, y aparte para volver a hablar con
vamos con
Alberto
Rojo, un ratito,
Rojo, el científico, para que los que no saben, un científico teórico que escribió Borges y la física cuántica. Bueno, vamos y seguimos con él.
Ciencia y arte.
Dale,
los vamos. Quarks y los gluones, que serían más pequeños que los electrones y los protones y los neutrones. No sé si estoy siguiendo algo como para que lo entienda la gente. Me gustaría ser más didáctico.
Bueno, son preguntas más.
Yo lo digo,
son preguntas específicas de la teoría, digamos. La materia está hecha de partículas. Estamos hechos de partículas, de protones y neutrones, de átomos de carbono, de cosas.
Sí.
Cada átomo de agua, o sea, el agua, ¿qué es? Hidrógeno y oxígeno. Claro. El hidrógeno es un protón. A ver. Uno solo. Ahora, el potón está hecho de cosas adentro, curiosamente. Mm. Nunca se lo ha podido separar de sus componentes internos. Está hecho de tres puntitos, y esos tres puntitos que están adentro son los quarks.
Sí.
Y están, entonces, los quarks son las partículas que componen el protón.
Ok. ¿No?
Y después hay partículas que son como una especie de velcro entre las otras partículas. Cuando uno, la analogía que se suele dar es dos personas que juegan al tenis, están medio vinculadas porque hay una pelota de tenis que va y vuelve entre ellos, ¿no? Eso las mantiene a cierta distancia.
Claro.
Glue quiere decir pegamento en inglés.
Glue. Okay.
Entonces los gluones son las partículas que pegan los quarks.
Mirá vos, no la tenía esa.
Es una traducción.
Sí, pero está bueno.
La traducción es una traducción, un anglicismo, digamos, como muchos términos que hay en la física.
Qué claro lo explica.
Porque en inglés es gluon, que viene de glue on, digamos.
Muy didáctico.
La terminación on es para partículas, ¿no?
Sí.
Bosón, fermión, electrón, gluon.
Totalmente.
Gluon es una partícula distinta de cierto punto al quark, porque es la que media la atracción.
Perfecto.
Es una especie de mediador para pegar las partículas.
Está bien. Por ejemplo, imagina, vi un gráfico hablando del macro y hablando del micro. A ver si el gráfico era, no sé, un auto, ponele. Un auto. Que un fotón, una partícula de luz, obviamente, pero una partícula de luz incide, o sea, pega y rebota y va hacia tu ojo. Y vos lo podés llegar a ver a través del fotón. Pega en un electrón, ¿puede ser? ¿O no?
No.
¿Qué pegaría en una en el auto? Pegar,
¿te lo explico?
Que está, pega en el auto, que es una masa grande, digamos, o sea, llena de átomos.
Sí.
Digamos que eso no lo daña, eso es lo que yo he entendido. Sin embargo, el fotón llega a pegar en un electrón, perdón, ahí sí. En un electrón que es tan pequeñito, dice que choca y le produce alteración incontrolable. ¿Puede ser? ¿O dije cualquiera?
Sí, es una forma de. Es una de las alusiones. De hecho, Heisenberg, cuando él postula su principio de incertidumbre, toma ese ejemplo como una alegoría, digamos, en cierto punto, pero esa imagen es para mostrar que. Enfatizar que en la física cuántica la medición afecta a lo observado. Pero en la física clásica también hay circunstancias en las que la medición afecta a lo observado. Que la observación afecta a lo observado.
Sí. ¿Ah, te parece?
Lo que tengo acá. ¿Me escuchas?
Sí,
pero en la física cuántica parece. Es un.
¿En la macro también?
En la macro, bueno, también, digamos, pero de otra naturaleza, ¿no?
Ah, ok.
Si vos compras acciones, afectás el precio de las acciones.
Porque la próxima vamos a estar escuchando.
Ay, pero no.
Y vos querías, vos sí tenías
una hora más de programa.
Una hora,
una
nueva teoría.
Y, pero es muy, muy grosso está diciendo este señor.
Es muy grosso, pero no, el tiempo es tirano, la verdad que es tremendo.
Es un laberinto temporal esto,
sí,
así de
sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿lo podemos leer? Esto es acerca de la física cuántica, que es un libro, sí.
Ah, sí, sí, Borges y la física cuántica, aparte tiene otros, como 10 libros, no sé, un montón de libros tiene.
Ok, ya nos vamos.
Ya nos vamos. Tres minutos, faltan dos, diría yo.
Dale.
Pero bueno, quería terminar quizás con algo que dijo Borges y algo que tiene que ver con la física. Dice, los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo porque el futuro y el pasado son infinitos. No habrá realmente un cuándo. En el espacio porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar. Nadie sabe el tamaño de su cara. Bueno, y con esto nos vamos a la música. Buenísimo. Y ya nos despedimos.
Da para seguir,
decinos,
¿eh?
Decinos que rápidamente quién es el...
No, yo diría que saludemos a nuestra audiencia, que los esperamos el lunes que viene. Y bueno, nos despedimos también con esa mirada de los Rolling Stones cuando encontraron una ciudad fantasma en totalmente la época del COVID, ¿no?
Y un saludo a Naima y a Martín, gracias por visitarnos.
Gracias.
Un placer, ¿eh?
Y los esperamos el próximo lunes
en el Garage del Artista por Fernando Quiroz. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.